Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca, salimos los martes, tiene vigencia hasta cuando queráis, un nuevo programa, un nuevo capítulo de Showtime. Lo primero, felicidades al Barcelona Lasa, campeón de la Copa del Rey 2019, con el 93-94 en el Wizzing Center, en casa del Real Madrid, ante el Real Madrid, sumando el título número 25 de Copa. 27 tiene el Real Madrid, 25 el Barcelona. ¡Felicidades al Barça! Porque aquí, como mínimo, lo que prima es el deporte. Lo que prima y lo que manda es lo deportivo, aunque no somos ajenos a toda la polémica que ha traído, que colea, y lo que te rondaré, Morena, esa final de la Copa del Rey de baloncesto. Enseguida estamos con los sonidos y con lo que dicen los muchos protagonistas implicados. Eso nos lo va a traer Pilar Casado. Y después me interesa mucho la opinión de Paniagua y Parra. De Parra y Paniagua y, además, Sito Alonso. Porque un técnico de la Liga Endesa también opina de lo que pasó en la final de la Copa del Rey. Y después NBA. Sorpresa, vamos a estar en Estados Unidos con un español. Solo os digo eso. Ah, y cierra el programa Fernando Gordo, que está en su batalla, la de dirigir a un equipo en la exótica liga, bueno, iba a decir liga de Hong Kong, no, él está sentado porque está entrenando a un equipo de Hong Kong, pero en la exótica liga asiática. Bueno, mucho que explicar, mucho que comentar, dirige la orquesta Marc Peyrès. Ahora, así se vivió en el Wizzing Center el frenético final de la Copa del Rey de baloncesto. Narra Shuankar, la voz del baloncesto aquí en la COPE.
El Barça más cerca de su título número 25. Balón para Campacho. Campacho jugándosela. Mete fuera para Randall. Randall de tres. ¡Triple! ¡Triple de Randall! 90-92. 6 segundos. Balón largo para Singleton. Randall le presiona. Pierde la pelota el Barça. Recupera el Madrid. JC Carroll hasta dentro. Bandeja. ¡Canasta! ¡Canasta! ¡Otra vez empate! ¡Otra vez empate!
Que quedan 4 segundos.
92-92. Quedan 4 segundos y Pesic se mete en la pista diciendo: ¿pero qué nos han hecho? Si esto falta a Singleton.
Yo he visto falta, ¿eh?
Es una falta como la casa.
Es una falta como la casa.
Un piano.
Palo monumental.
Y ahí no hay bar.
Es antideportiva de libro, vamos.
Es que no es falta, es antideportiva.
Está clara como el tapón de Brankovic a Montero.
Ertel dentro para Tommy. Se levanta Tommy. ¡Tapón! ¡Pide el Barça canasta!
¡Pide
el Barça canasta! ¡Van a revisar! A ver qué dicen los árbitros. Están viendo la imagen repetida en el pabellón. La gente dice que no es canasta.
Espera.
Y los árbitros dicen que vale la canasta.
Vale,
gana
sí,
el Barça.
Sí.
Gana el Barça.
Hombre,
93 Real Madrid.
Es
94
tremendo.
Barcelona.
Es
25º título de Liga de Copa para el Fútbol Club Barcelona. Tenía que ser en el año del VAR. Ha decidido la máquina. Ha decidido el instante.
Espera un segundo, que queda un segundo. Segundo con dos.
Yul. ¡A punto! ¡Ha tocado el aro! Pero gana el Barça. 93-94. Con un final plagado de errores arbitrales. Real Madrid 93. Barcelona 94.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Venga, seguimos, que acabamos de empezar. Título número 25 en Copa del Barcelona-Lasa. Que nadie se olvide que al final es lo que tiene que quedar, que es un partidazo, que va a ser uno de los acontecimientos deportivos de este 2019. Y a nivel de baloncesto, una de las finales recordadas, bueno, yo creo que durante años. 9-3, 9-4. Ya está por aquí lo que queda de ella, pero queda mucho, ¿eh? Pilar Casado, Pilar, ¿cómo estás?
Solo queda una mitad.
¿Qué dices? ¿Si te quedan las ventanas?
Oye, bueno, sí, eso sí.
Espera, después
tengo,
hablamos.
Tengo unas ganas.
Después hablamos. Bueno, como es evidente que la polémica y todo lo que está sucediendo y todo lo que está trayendo ese final de la Copa entre el Barça y el Real Madrid es lo que está al orden del día, hay que preguntarle diversas cosas a Pilar Casado, porque aquí muchos de los protagonistas, si no todos, opinan. Por ejemplo, la Liga Endesa, la ACB, ¿qué dice Pilar?
Bueno, vaya por delante que en cuanto a declaraciones de ACB, de la Asociación Española de Árbitros y del Real Madrid, voy a leer comunicados oficiales, uh-huh. ¿De acuerdo? Es decir, ni una sola palabra es made in Casado, ¿de acuerdo?
Vale.
Comunicado de la ACB, realmente eran unas palabras de Antonio Martín, el presidente. Una vez finalizada la Copa del Rey de Madrid, Antonio Martín valoraba el torneo como un éxito organizativo con un excelente nivel deportivo, las mejores retransmisiones televisivas que hemos vivido en la historia de la competición y 8 aficiones volcadas con un gran ambiente. Esto está muy bien, chau. No obstante, el dirigente explica que en la final es evidente, y leo textualmente, que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido. El resto del comunicado, pues no, del pollo, como aquel que dice, no dice nada más.
Antonio Martín, presidente de la ACB. Bueno, los árbitros, que también han dicho la suya. Este es uno de los actores importantes. ¿Qué dicen los árbitros?
Leo comunicado de la EBA. Ante las situaciones producidas en el partido final de la Copa del Rey celebrado el domingo, la Asociación de Árbitros quiere manifestar: 1. Reconocemos la existencia de errores graves en el final del partido. 2. Aceptamos y acatamos las decisiones que pueda tomar la ACB en relación a dichos errores. 3. Trasladamos a la ACB nuestra total disposición para seguir colaborando en nuestra formación técnica continua durante la temporada para el mejor arbitraje posible. 4. Expresamos nuestra máxima confianza en el colectivo arbitral. Nuestros árbitros ACB están al más alto nivel técnico mundial y así es reconocido internacionalmente en todos los torneos y campeonatos a los que asistimos, pero no por ello dejamos de ser humanos y cometemos errores. Errores que nos duelen y afectan, y por ello trabajamos y seguiremos haciéndolo cada semana para tratar de evitarlos.
Bueno, enseguida la postura del Real Madrid, también del Barcelona. Y quiero escuchar la opinión de Pilar Casado, pero ya que estamos hablando de los árbitros, que realmente las decisiones todos convenimos, y además la ACB y los propios árbitros lo han reconocido, que se produjeron errores de humanos, ¿eh? Esto vamos a reconocerlo todos. Se produjeron errores graves. Miguel Obentancor, exárbitro ACB, expresidente de un club como el Herbalife Gran Canaria. La jugada de Singleton, ¿así la ve?
Es una falta clara, una falta clara sin ningún tipo de duda, y lógicamente a partir de si se hubiera pitado esa falta, ya todo lo demás sobra. Incluso podríamos hablar de posible falta antideportiva, ¿vale? Es decir, que es un solo a la canasta, por detrás, el contacto, el tipo de contacto, es decir, que eso no tiene duda. Si se hubiera pitado, a partir de ahí, todo lo demás sobraría.
Vale, la acción de Randolph sobre Singleton y la jugada, la penúltima, porque recordemos que con 1-2 casi la mete Sergio Llull y todo cambia. La acción sobre Tomic.
Porque en el momento que toca en el aro se acabó el tiro. Por lo tanto, lo que existe es rebote. La única manera para la interposición es que en un tiro a canasta el balón claramente se encuentra en fase descendente a la canasta y está en próximo al aro. Pero en esta situación no hay nada, lo que hay es un rebote. Aquí la clave fundamental es que el balón tocó en el aro. Y bueno, eso sí que es revisable. El árbitro pitó y ahora va a verlo. Y entonces ahora cuando empieza toda la polémica.
Declaraciones de el exárbitro Miguel Obetancor a la COPE. Tú añade y opina lo que quieras. Pilar, yo te voy a preguntar, el Real Madrid, a todo esto, ¿qué hace y sobre todo qué dice?
Lo que dice es un comunicado oficial, fue el último de la tarde-noche de ayer. Se lo envían con posterioridad a los comunicados tanto de ACB como de la EBA. Y con respecto a lo ocurrido ayer en la final de Copa, el comunicado es del lunes, por eso lo del ayer, el Real Madrid, y leo textualmente, quiere manifestar que las explicaciones y valoraciones emitidas en ambos comunicados son lamentables, teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido. El Real Madrid, por supuesto, que comprende los errores humanos que se pueden producir en cualquier deporte, pero exige una respuesta clara a lo ocurrido con una jugada que es revisada por el trío arbitral en el Instant Replay y cuya decisión, sorprendentemente, es contraria a lo que establece el reglamento, a pesar de la rotundidad de las imágenes televisivas a disposición de los árbitros y que todo el mundo ha podido ver. El Real Madrid defiende de manera rotunda la existencia de la tecnología para mejorar el arbitraje, la justicia y la limpieza en el deporte, y por eso no puede entender la aplicación del reglamento que, en este caso, han llevado a cabo los tres profesionales del arbitraje en el momento decisivo de la final, al no querer contemplar todas las imágenes que estaban a su disposición. A la vista de ambos comunicados y ante la falta de respuestas concretas hasta incomprensible decisión de los árbitros, el Real Madrid seguirá estudiando las medidas y actuaciones a adoptar ante la enorme gravedad de los hechos acontecidos. Insisto, leo textualmente.
Durísimo el comunicado del Real
Madrid.
Muy
duro, porque el Madrid, básicamente, y yo creo que en el comunicado lo deja muy claro, quiere una explicación de el uso del Instant Replay en esa decisión. Es decir, quiere saber por qué los árbitros solo visionaron 2 de las 11 cámaras con las que Movistar Plus estaba realizando el partido y, por tanto, disponibles en el Instant Replay. Lo que quiere es una aclaración, lo que quiere es una explicación. Explicación que, de momento, al menos de manera pública, no ha existido. Antonio Martín, más allá del comunicado, no ha dicho esta boca es mía y no hay plan, al menos, de que la jornada de hoy martes haya otro tipo de explicaciones. Y luego vamos a ver de qué forma. Hay dos cosas. Ahora leeremos el acta del partido, porque el acta del partido, bueno, no, a ver, lo que sucede y lo que refleja tampoco es como para, en fin, es grave, pero no es, como digo yo, las he visto peores. Y por lo tanto yo no espero una sanción ejemplar, ni mucho menos para 2 jugadores que refleja el acta. Eso por un lado. Y las consecuencias que pueda tener para el trío arbitral. Me temo que públicamente no sabremos nada del tema. Habrá que indagar y rascar si es que hay neverazo, porque entended una cosa. Las sanciones podrían ser, si fuera un proceso administrativo, sí que estaríamos hablando de un reglamento que está tipificado. Pero en este caso es un error llamado técnico o de apreciación, en todo caso, por ejemplo, por la antideportiva. Con lo cual, eso lo que conlleva es un neverazo. Pero neverazo que no nos van a contar, como no nos cuentan habitualmente durante cada semana.
No, lo tendremos que contar nosotros, viendo quién arbitra y quién no arbitra.
Claro, correcto. Sí, correcto, es evidente. Pero bueno, el Real Madrid, insisto, quiere que haya sanción para los 3 colegiados de la final, ¿no? Porque entiende que esto pasa por una falta de profesionalidad.
Bueno,
es de lo que acusan al trío arbitral.
A ver, ahora voy con el acta, ¿eh? Con el acta, porque hay 2 jugadores del Madrid salpicados, señalados, que son el Facu Campazzo y el capitán Felipe Reyes. Pero el Barcelona, por si alguien se lo pregunta, ¿qué dice el Barcelona? No dice nada. Silencio estampa, porque el Barcelona entiende que cuanto menos ruido, mejor. Bueno, tanto que es que ni ha celebrado. Es cierto que hay jornada de Euroliga. El Barcelona recibe al Baskonia el jueves. Pero el Barcelona no dice absolutamente nada. Es más, ha cancelado entrevistas para que nadie hable. Ni para tirar balones fuera, para que nadie hable. Desde dentro del club. Bueno, y el acta del partido. ¿Qué pasa? Yo lo decía ahora con Campazzo y con Felipe Reyes. En caliente, ¿qué pasó?
Bueno, leo lo que es las actas, sabéis que llevan una especie, como llamémoslo, anexo, en este caso es informes, ¿vale? Es el epígrafe de informes, en el después de todos los anotadores, las faltas, el cuadro y demás, viene informes. G, incidencias disciplinarias. Una vez finalizado el encuentro, el jugador número 7 del equipo A, digo el equipo A, entendiéndose por el Real Madrid, porque ejerció de local en la final de Copa, que es Facundo Campazzo, se ha dirigido al árbitro principal en los siguientes términos. Entre comillas, ladrón, ladrón, ladrón. Igualmente, el jugador número 9 del equipo A, señor Reyes F. Punto, se dirige al equipo arbitral en los siguientes términos. Esto es una puta vergüenza, un puto robo. Por este motivo, se ha tomado la decisión de retirar ambas licencias. Última frase, se ha procedido a retirar ambas licencias. Esto no es algo atípico, esto no es marciano, esto no está fuera de lo normal. Esto es un procedimiento absolutamente habitual en el momento en el que, en el anexo del acta, figuran posibles insultos reflejados por los árbitros, automáticamente no son los árbitros los que le piden las licencias a los jugadores. Los árbitros cierran el acta y hasta luego. Es el club, evidentemente, porque el acta va al juez único de competición, que será el que tenga que decidir qué sanciones pueden recaer en Felipe Reyes y en Facundo Campazzo. Lo normal es que, como mucho a lo mejor, sea una multa económica. Puede que no sea absolutamente nada. Yo, sinceramente, no creo que vayan a ser sancionados con partidos. Es una opinión personal, esto último. He dicho lo cual, en cuanto el juez único de competición resuelva este expediente y dictamine cuál es la multa o sanción que le caen a los dos jugadores del Real Madrid, las licencias vuelven a sus dueños. Es decir, esto es procedimiento absoluto y totalmente normal.
Vale, ya me ha respondido a la pregunta que te iba a hacer ahora, que es, claro, se pueden perder. Por perderse se pueden, sí, pueden. Pero ¿es viable que se pierdan partidos tanto Campazzo como Reyes? Bueno, veremos, pero quedaros
no
con...
No sería lo lógico.
Con eso que nos dice Pilar.
No, vamos a ver cuánto tiempo tarda en resolver el juez único de competición. Mm-hmm. Recordemos que este fin de semana no hay liga, pero no creo que vayan a tardar mucho. Bueno, no creo que esto sea muy largo.
Oye, ¿dónde juega el Madrid en la reentré de la liga después de la Copa? ¿Te acuerdas?
Pues mira, es una buena pregunta. Yo creo que tiene que jugar fuera de casa, porque tiene una primera cita este viernes, pero es Euroliga contra el Bayern de Múnich. Y te lo digo porque yo creo que juega fuera.
Bueno, enseguida vamos a escuchar
a un
entrenador ACB. Enseguida vamos a estar en Murcia para hablar con Sito Alonso, porque queremos también la opinión de un técnico, bueno, primero de cómo le va, pero también de la actualidad que es la Copa del Rey. Y quiero hablar ahora con Pilar Casado de lo que tenemos por delante, porque efectivamente el fin de semana no hay Liga Endesa, sí que tenemos atención a las puertas.
¡Ventanita!
Claro, doble ventana de selecciones, con lo cual, y además, desgraciadamente, se ha lesionado y tiene para 2 meses Jaime Fernández, que es una de las consecuencias muy negativas de la Copa.
Sí,
veremos si
mueve
ficha o ni caja, y ha entrado Albert Ventura.
Sí, teniendo en cuenta una cosa, y ahora hablo, luego hablamos ahora de la selección, la lesión de Jaime Fernández, que ha estado viendo la Copa y camina con una muleta, apoya el brazo derecho en una muleta. El problema para Unicaja es que Alberto Díaz también está de baja.
Sí, sí, sí.
¿Dónde juega el Real Madrid en
morbo,
la próxima?
Pilar, oh. Morbo. Hay campo atrás.
Correcto. Por favor,
en
que
Andorra.
Nos perdonen tal, pero es que cuando lo he visto, no, sabía que jugaba fuera de casa, porque de los tres madrileños solo juega uno en casa. Pero claro, acabo de ver el calendario, yo me voy, yo dimito. Yo, director, ¿me permite usted dimitir
no,
ya?
Está no, está prohibido, por contrato está prohibido dimitir. Bueno, oye, las dos últimas
pues
jornadas...
Pues no sería transparencia, ¿eh?
Mando yo, ya está, lo voy a decir por primera vez. No, hombre, es broma. La clasificados para el Mundial, pero las dos últimas ventanas... recuérdanos días y rivales, o rivales y días.
Pues vamos a jugar el viernes en Riga frente a Letonia, 6:30 de la tarde, hora española. Después la selección regresará a Madrid y el próximo domingo se va a marchar a Tenerife, porque en Tenerife se cierran esta fase de ventanas clasificatorias para el Mundial de China, recibiendo a Turquía, que recordemos, Turquía fue o ha sido uno de los rivales que nos ha ganado en esta segunda fase, porque nos ganó en la anterior ventana. ¿Estamos clasificados para el Mundial de China? Sí. ¿Siguen contando los resultados? Sí. ¿Es importante ganar los dos partidos? Sí. ¿Por qué? Porque vas acumulando puntos y eso te permite mantener un ranking mundial. España es número 2 del ranking mundial, solo por detrás de los Estados Unidos, y eso después influye en que te den la condición de cabeza de serie para un sorteo, recordemos, de la Copa del Mundo, que se sortea en marzo, y a partir de ahí conoceremos contra quién jugará España la Copa del Mundo y dónde, que también es importante.
Bueno, Pilar, vente, que nos vamos a Murcia.
Voy.
Qué hermosa eres, ¿no? Que decía la gala, que decía aquel. Sigue por aquí Pilar Casado y nos apetece mucho primero saludar y después, claro, charlar con Sito Alonso. Hola, Sito, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime, bienvenido a la COPE. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
¿Es bonita Murcia o todavía no has tenido tiempo de inspeccionar?
No he tenido mucho tiempo en el momento, pero vamos... Dicen que sí, que merece la pena, por supuesto, visitar cosas.
Bueno, siempre es bueno conocer cosas nuevas. Oye, Etapa nueva. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el UCAM de Murcia? ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué?
Bueno, sinceramente porque la experiencia que nos tocó vivir, no solo a mí, sino a varios jugadores que estábamos en el proyecto de Cedevita,
sí,
pues nos dejó un sabor de boca bastante malo por las intenciones que teníamos de hacer un proyecto largo allí y diferente al que se hacía en los Balcanes. Y entonces, al romper, digamos, el proyecto entero, pues tenía dos opciones, estar esperando en casa la siguiente temporada o coger algo que verdaderamente fuera un reto ilusionante y difícil. Y llegó el reto de UCAM Murcia y me parecía una oportunidad, un reto importante para mí en este momento, el intentar ayudar a ayudar al equipo a salvarse o sobre todo a intentar mejorar, ¿no?
Dime la verdad, antes de la llamada tú tenías claro, mira, yo quiero coger proyectos desde el inicio y yo espero a la temporada que viene, y ese gusanillo del baloncesto de los banquillos cuando recibes la llamada te hace cambiar radicalmente de opinión.
Sí, la verdad, bueno, no estaba muy pendiente de intentar, sí que estaba siguiendo por supuesto toda la liga y todas las circunstancias que estaban dando en ella, pero no por el hecho de estar preparado a coger un equipo. La verdad es que pensaba que igual lo mejor era esperar, ¿no? Porque, bueno, pues porque es mucho mejor también a veces empezar de principio con tu proyecto, pero es verdad que me subía por las paredes ya, ¿no? Y entonces creo que también es necesario asumir un reto de estas características y aprender lo que es coger un equipo a un poquito más avanzado en la temporada.
Ya, es un reto. ¿Puede pensar alguien, es un marrón por la situación, la trayectoria, la apuesta que viene haciendo desde hace temporadas el UCAM de Murcia? ¿Es también, o debe servir, digo, para reivindicarte después de un año complicado? Hace más o menos un año que saliste del Barcelona, aterrizabas para empezar a construir un proyecto nuevo. ¿Tienes también esa sensación que te tiene que servir a ti para reivindicarte o no?
No, pero no con respecto a los demás. Con respecto a los demás, no. Yo creo que no. Con respecto a mí mismo, sí. Porque la verdad es que yo he sido un entrenador que siempre he intentado ir evolucionando y aprendiendo de las cosas que me pasan. He tenido bastante muy muy buena suerte y muy buenas experiencias.
Sí.
Todas. Te diría que incluso hasta la de Barcelona, mirándola con el tiempo, la verdad es que fue fantástica en muchas cosas. Y entonces, lo que quiero es entrenar. Entonces, lo que no puedo estar esperando a que llegue la situación perfecta, el equipo perfecto, porque eso a veces no existe. Y entonces sí que me apetecía reivindicarme a mí mismo cogiendo un reto, el más difícil, digamos, ¿no? Yo creo que es un reto complicado, aunque posible, e ilusionante por la capacidad de ilusión que tiene todo el mundo aquí en UCAM.
Vale, vale. Oye, te voy a pedir un favor porque venimos de hablar de lo más actual, que es la Copa, con todo lo que eso conlleva. Después te tengo que preguntar más cosas del UCAM de Murcia, porque además mi compañero en Murcia, en COPE Murcia, Vicente Luis Cánovas, oye, pregúntale si va a fichar. Después te lo pregunto, pero si me permites, te quiero preguntar, como amante del baloncesto, como participante y protagonista de este deporte que amamos tanto, lo de la Copa. Primero te pregunto por el partido. Partidazo, ¿no? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Nadie lo cuestiona, ¿no? Una de las mejores finales y uno de los mejores partidos de baloncesto.
Bueno, creo que en definitiva muchos partidos de la Copa han sido muy divertidos, ¿no? A mí me han gustado muchos de ellos. Y el partido de la final, pues claro, más alicientes, ¿no? El inicio del Barça, el tercer cuarto fantástico,
sí,
que hizo el Real Madrid, la remontada del Barça y ese final, ¿no? Ese final que por supuesto no dejen de frente a nadie, está todo el mundo pendiente del deporte que más nos gusta, y yo creo que eso es importante. Las situaciones que se han dado a raíz de la final, pues hombre, son más complicadas, son situaciones que no gustan a nadie, pero creo, y de verdad lo digo, que nadie quiere equivocarse, nadie quiere cometer un error, y a veces todos lo cometemos, y es importante mirar el lado positivo de esto, que seguro que todo va a ir a mejor a partir de ahora, ¿no? Seguro para todos.
Oye, ahora escucho a Pilar, pero la última acción, la de Tomic, ¿para ti es canasta o no es canasta?
Bueno, yo viendo la situación que yo veo en el momento, yo cuando estoy viendo el partido,
sí,
obviamente veo la primera la situación de Singleton, ¿no?
Sí.
Y entonces digo, ostras, qué raro, me parece que haya fallado, ¿no? Y cuando echan la repetición, obviamente se ve que existe un contacto, ¿no? Y que hay falta. Pero inmediatamente no da ni tiempo, ya mete Carlos el 2-1 y la situación se pone complicada para un equipo que parecía que iba a ser campeón, era el Barça, y se pone a favor del Real Madrid. Y la apuesta de dar el balón a Tomic pues sale positiva porque saca una ventaja de su defensor cuando coge la pelota, pero es cierto que cuando las imágenes de televisión, las que nos dan a nosotros, enfocan el aro, toca el aro. Y entonces es verdad que cuando están revisando no estoy muy pendiente porque creo que ha ganado el Real Madrid. No sé si una manera justa o injusta, pero es lo que yo pienso en ese momento porque toca el aro, ¿verdad? Y entonces la sensación que me da a mí, luego pues no fue así.
Vale, Pilar.
Sito, quiero preguntarte, ¿qué te has encontrado en el UCAM Murcia?
Pues me he encontrado personas que necesitaban una dosis de optimismo, de alegría, de positividad y de alguien que quisiera apostar por estar en UCAM y conseguir entre todos el objetivo que nos planteamos, que no solo hablar de salvarnos, es intentar generar la ilusión que tiene este pabellón con su equipo e intentar volver a ser competitivos para de esa manera poder conseguir el objetivo fundamental.
Tienes en estos días la teoría de lo de los parones, a quién le viene bien y a quién le viene mal, porque en los entrenadores tenéis opiniones para todos. ¿En tu caso te viene bien? Recordemos, no hay liga este fin de semana.
A mí sí, porque es verdad que es una estación, no es un parón habitual, porque me ha venido muy bien la semana previa de la Copa, donde he podido contar con toda la plantilla al completo, porque a partir del sábado los jugadores seleccionables pues se iban a jugar las ventanas, ¿no? Luego es verdad que tengo jugadores también esta semana y que seguimos entrenando, pero ya es de una manera diferente, más un tema ya de conocimiento individual, de mejora o de impulso a algunos jugadores que estaban más tristes o más decaídos, para que cuando lleguen todos estemos en un buen bloque, ¿no? Pero es verdad que los dos primeros que he dirigido, incluso el partido de Europa, pues todavía no me sentía con el control de las cosas que estaban pasando, aunque sí que he visto una ambición grande y una mejora grande del equipo en cuanto a dinamismo, a mentalidad positiva.
¿Tienes trabajo técnico y psicológico a partes iguales?
No, creo que un poco más psicológico también. Creo que el equipo ha conseguido cosas buenas en Europa y que en ACB pues no ha tenido la suerte de sacar algunos partidos que si los sacas marcan la diferencia para estar tranquilo o estar en una zona mucho más cómoda, ¿no? Y entonces hay que reforzar un poco las cosas que han hecho bien con anterioridad y meter algún detalle tuyo, pues porque para eso has venido también, para meter algún detalle tuyo, pero creo que ellos mismos pueden buscar la solución porque tienen nivel para hacerlo los jugadores.
Decías que bueno, que necesitas sobre todo recuperarlos. Entiendo que si recuperas física, táctica, psicológicamente a este grupo, ¿puede no hacerte falta fichar?
Sí, efectivamente. Ese es un poco el primer objetivo. Eso no quiere decir que el club no ofrezca esa situación y que no trabaje para buscar una solución, la que sea, para ayudar al entrenador y a los jugadores. El club me he encontrado que, aparte que es gente muy trabajadora, gente dispuesta, desde el presidente, obviamente, José Luis, con la ambición que tiene, y desde, digamos, de la dirección técnica, están dispuestos a hacer lo que sea para ayudar al equipo. Pero estamos todos de acuerdo que si se ficha a alguien, tiene que ser alguien que marque una diferencia increíble y que verdaderamente sea mejor que los jugadores que tenemos. Y eso, pues bueno, el mercado están trabajándolo. Pero ahora el objetivo fundamental de todos es recuperar a los jugadores que han hecho cosas buenas durante la temporada.
¿Has hecho cuentas de en cuánto puede estar la salvación este año?
No las he hecho, la verdad. No las he hecho.
¿No te da la sensación de que va a estar carísima? Es decir, que a lo mejor, no sé, con 9 o con 10 no te salvas.
Sí, está claro. Creo que puedes dar por esos números o incluso alguno más. Pero creo que en este momento, pararme a pensarlo, creo que igual me limita en los partidos que queremos intentar ganar. No podemos renunciar a nada. Tenemos que intentar ganar los máximos posibles y luego, una vez que vayamos ganando, si lo conseguimos, esperar a ver, ¿no? Y hacer cuentas cuando verdaderamente haga falta.
Pues con vaya torete después de la vuelta, ¿no? ¿Qué tienes?
Bueno, sí, tengo ahí un partido complicado, ¿no?
Hay que decirle a los oyentes, le toca al Barça en casa.
Tengo además, no el Barça, ¿no? Sino este Barça, ¿no? Que yo creo que ha ganado, bueno, creo que es fantástico, ¿no? Cómo está jugando, la solidez que tiene, el conjunto que han hecho, y creo que es un Barça muy, muy sólido, ¿no? Y a mí me está gustando mucho.
No está mal. Bueno, digo, dentro de lo malo de recibir al Barça, que está mucho mejor, que viene de ser el campeón de Copa, bueno, dentro de lo malo que sea en Murcia. Oye, alguna más. Si tienes que fichar, ¿qué posiciones hay que reforzar? ¿Qué es lo que te gustaría? Digo, si tienes que fichar, ¿eh?
Nada, en este momento yo creo que no te voy a responder, pero por el hecho de que no quiero,
condicionar.
Crear una, claro, condicionar ya a alguien en cuanto a unas posiciones. Hay veces que estamos jugando y pienso, hombre, pues sería mejor, pero luego resulta que no y que esa posición está bien en algún momento. O sea, creo que tenemos que ser conscientes de que hemos de controlar el partido, controlar el juego, cada posesión, entre todos, y a partir de ahí sacar rendimiento a las virtudes que tiene cada uno. No intentar hacer cada uno lo que no domina, sino lo contrario. Que eso pasa a veces cuando estás frustrado, ¿no? Que intentes hacer de todo, incluso lo que no dominas. Mm. Hacer lo que dominamos y a partir de ahí veremos lo que necesitamos.
Vale. ¿Cómo quieres que juegue tu equipo? Con el, hay que dar un margen, obviamente, ¿no? Pero con el paso del tiempo, no sé cuánto, veremos el calendario, los resultados mandarán y lo dirán, pero ¿cómo quiere Sito Alonso que juegue su Camp de Murcia?
Hombre, mi idea es sobre todo aprovechar las virtudes que tienen los dos bases, que son dos bases agresivos, dos bases capaces de defender a toda pista, dos bases capaces de anotar, sobre todo a Skia Booker, con un talento pues muy bueno a nivel técnico, con un muy buen anotador y con buenos tiradores por fuera, o sea que no renunciemos a ninguna posición buena, aunque sea en primeros o segundos, y luego sobre todo tener una posición defensiva que sea pues al menos muy intensa.
Vale.
Muy intensa, ¿no? A nivel táctico pues podremos mejorar algunas cosas o no, pero que sea muy intensa. Y a partir de ahí lo que más quiero es que tengan un control de las cosas que están pasando. Que no, no, la frustración o la ansiedad nos está impidiendo hacerlo. Hemos llegado a los dos últimos partidos empate a falta de 3 minutos, e incluso luego a falta de 1 minuto, y no tenemos claro exactamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces eso entre todos lo tenemos que conseguir.
Vale, vale, muy bien. Creo que nos quedan dos, una por mi parte, y siempre tenemos una sana costumbre, que es que cierra Pilar Casado. Antes te he pedido, oye, vamos a hablar de la actualidad. No sé si te apetece, sé que la respuesta puede ser un poco larga, pero como no tuve la oportunidad de preguntártelo, lo quiero hacer ahora. Ha pasado mucho. ¿Por qué no cuajó el proyecto de Sito en el Barcelona?
Bueno, yo creo que es muy sencillo, de verdad. Creo que era un momento complicado. Y quizás en ese momento había muchas situaciones no fáciles y que necesitaban un tiempo, quizás. Y quizás en ese momento lo que faltaba era tiempo. No hacía falta esperar. Querían resultados, obviamente, mucho más inmediatos. Y creo que además, y lo digo sinceramente, una vez que yo me fui, el fichaje de Pesic fue totalmente acertado. Porque es una persona muy respetada allí, con un poder muy grande a nivel de ilusión en el Palau. Y la verdad es que la evolución, no el año pasado, que yo creo que sí que fue el acto de la Copa, no lo que más impactó, aunque luego el equipo no acabó todavía de hacer las cosas pues como este año la están haciendo, ¿no? Y yo creo que esas cosas a veces hay que intentar analizar las cosas que había dentro y que tú no supiste en ese momento cuadrar o canalizar. Pero para mí, aparte que no tengo ninguna cosa que reprochar a nadie del Barça, creo que fue una experiencia que me ha hecho aprender mucho, muchísimo, de entrenar en un club de las dimensiones del Barça.
Muy bien, te agradezco que hayas afrontado todas las preguntas, porque entiendo que lo más fácil era decir, eso es pasado, es una historia, yo tengo el Murcia por delante, tal.
Es pasado, pero es realidad.
Sí. Y también la sinceridad, creo, en todas las preguntas. Pilar, venga.
La última. ¿Qué te han pedido en el UCAM Murcia? ¿Sálvanos y gana la Champions? ¿Sálvanos y la Champions me da igual? ¿Gana las dos cosas?
La Champions, que por supuesto que intentemos llegar lo más lejos posible, ¿no? Pero es verdad que el sentir de la gente o el sentir de la atmósfera que me rodea es un poco de sálvanos, ¿no? Sálvanos. Pero yo creo que no es una situación de salvar, es una cosa de juntar, de juntarnos todos, ¿no? De juntar el equipo, la afición, todos, y pelear por cualquier cosa que nos pongamos delante.
Bueno, pues Sito Alonso, que no sea la primera y última vez que te pasas esta temporada por Showtime, que nos deis más motivos. El motivo era saludarte en tu regreso a la Liga Endesa y compartir estas charlas de baloncesto. Sito, gracias. Suerte, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Adiós, Sito. Pilar, adiós.
Adiós.
Seguimos. Bueno, a lo tonto, ya estamos en la segunda parte del programa. Hemos despedido a Sito Alonso, hemos despedido a Pilar Casado y saludamos a Miguel Ángel Paniagua, profesor, bendito profesor, más que nunca en este programa. Hola, Pani.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hombre. Y Rubén Parra. Parruno, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos. Sí, bueno, profesor, hace falta porque hay que atemperar los ánimos y yo es la persona más atemperada que conozco.
Y al final un profesor acostumbra, no siempre, sí, sí, pero acostumbra a poner cordura, que yo creo
Falta hace.
Sí, falta hace. A ver, lo primero quiero que me ya en frío que me digáis lo que os pasa por la cabeza de la final de la Copa. Ya sé que es un genérico muy genérico, pero lo que queráis. Pani.
Bueno, la final de Copa, lo que hay que decir es que fue un partidazo durante 39 minutos y 30 segundos y luego hubo 30 segundos de demencia absoluta. Y no precisamente la demencia del Estudiantes, sino de locura esquizofrénica, ¿no? Y, por ende, una locura que hace daño a la imagen de nuestro deporte, sin duda alguna. ¿Qué vimos en 39 minutos? Pues en 39 minutos vimos un partidazo con un montón de alternativas, con un Real Madrid que tenía que haberse llevado el partido, porque en este nivel de competición, 14 puntos arriba, normalmente marcan el final, pero el Barcelona demostró carácter, el Real Madrid demostró que tiene altibajos, como ya nos había demostrado en partidos del ACB y de la propia Euroliga, y en ese sentido, pues nada que objetar, es decir, un espectáculo de baloncesto, y luego un espectáculo lamentable, con unos errores arbitrales, particularmente dos, la falta flagrante antideportiva de Randolph sobre Singleton, que es clarísima y esa no necesita repetición alguna, y luego pues esa situación final con Tomic a John Randolph, que es en primera instancia, yo dije que era canasta porque no se ve bien, en directo es lógico, pero luego a la primera repetición, con una toma no precisamente de las mejores, rectifiqué y automáticamente dije, no, es rebote y por lo tanto balón del Madrid y gana el Madrid la Copa. No puedo entender, bueno, puedo entenderlo después de haber hablado con gente, con expertos, tanto del arbitraje como de la psicología, puedo entender lo que pasó por la cabeza de los colegiados, pero es evidente que los errores son monumentales y luego ya viene pues el tema del Real Madrid con la amenaza de dejar la ACB, el comunicado de la ACB que es muy tibio, etcétera, etcétera. Que esto ya nos mete en un territorio que va más allá de la pura competición, que casi te diría que se mete, o casi les diría que se mete, incluso en la ciencia ficción, ¿no?
Sí, casi, casi, o sin el casi. A ver, Parra, venga, la Copa, ¿qué?
A mí me parece que la Copa, se ha hablado de muchas cosas. Yo, para mí, ha sido una de las mejores de largo, de los últimos años, por no decir de todos los tiempos. Y me voy con la sensación de robo, no al Madrid, no al Barça, sino a la Pro Vítola. O sea, para mí era la Copa de Nico. Lo que hizo en el partido de cuartos el jugador de la Peña es, para mí, es la actuación individual más guapa que he visto in situ. Me pareció magnífico y no se va a hablar de eso nunca por culpa de lo que sucedió en el último minuto y 10 segundos de partido. Yo lo ha dicho el profe y que es... No lo puedo entender, no entiendo nada de ese último minuto de partido. No entiendo lo de Singleton, es imposible no ver lo de Singleton, es que no me entra en la cabeza. Solo hay una forma de que no puedas ver eso y es que estés tan en estado tan sumamente de pánico que el cerebro te nuble la vista o que la vista no te mande el mensaje al cerebro de lo que has visto, no seas capaz de concebirlo, porque la piña que le mete Randolph a Singleton es brutal y uno de los tres la tiene que ver. Si no la ve, creo que está abajo en la esquina es García González, pero si no la ve García González o no sé, uno de los tres tiene que verla y no la ven. Y luego lo otro es inaceptable. Y el ejemplo, no voy a... Ya hemos hablado mucho de esto y se ha dado mil vueltas y todo lo que conlleva y que el Madrid se quiere ir de la ACB y para qué y para tal. Yo me quedo con el profe. O sea, el profesor es el mejor ejemplo de lo que tenía que haber pasado en la Copa. El profe en directo dice, es tapón. O sea, es canasta para el Barça, es tapón ilegal. En directo. Cuando ve la primera repetición, que es la frontal, que es en la que parece que el balón toca el tablero y Randolph tapona tras tocar el tablero. Pero luego, a los 4 segundos, sale la otra repetición donde se ve que toca el aro y el profe dice, ah, no, toca primero el aro. No hay tapón, es rebote, no hay canasta, gana el Madrid. Eso es lo que tendría que haber pasado. O sea, lo que hace el profe, la evolución que hace el profe en su casa, viendo el partido, es la que tendrían que haber hecho los árbitros, que después de la conversación que ha desvelado la Sexta en su programa deportivo, queda a las claras que no estaban en condiciones prácticamente de elaborar una frase. No están en condiciones de nada porque psicológicamente yo creo que estaban al máximo.
Bueno, el próximo partido, yo le decía antes a Pilar, ¿Cuándo es el próximo partido del Real Madrid en ACB? Bueno, atención, es que el Real Madrid juega el viernes, recibe en casa al Bayern, porque hay Euroliga, que es la jornada número 23, aprovechando el resto de partidos de los españoles, CSK, Herbalife Gran Canaria y duelo español, Barcelona-Baskonia, que se van al jueves. ¿Queda tocado con lo que ha pasado toda la polémica el baloncesto o no, Paniagua?
Bueno, no, tocado no, porque hay una cosa que está muy clara en el mundo del baloncesto y es que quizá no hemos pasado por esta situación, pero el baloncesto ha pasado por situaciones muy malas y ha sobrevivido, porque es un igual que ha sobrevivido el fútbol. ¿Por qué? Pues porque son el fútbol con más magnitud y a mí no me duelen prendas en reconocerlo, ¿no? Y me parece un deporte magnífico también. Hemos pasado por situaciones muy malas en el mundo del baloncesto y el baloncesto ha sobrevivido porque es un deporte maravilloso, magnífico, muy visual, muy televisivo y que la gente va a seguir enganchándose. Lo que sí sale tocada es la credibilidad y eso es muy peligroso porque yo siempre lo digo, lo peor que le puede pasar a una liga y por lo que siempre ha luchado las grandes ligas en las que tenemos que mirarnos como espejo, como son las ligas estadounidenses profesionales, lo que siempre les preocupa es la credibilidad y por eso Stern era tan histérico cuando, histérico en el buen sentido, y ponía unas multas de aquí, de no te menees, cuando se toca.
Cuando cualquiera insinuaba lo contrario, claro.
Claro, cuando tú tocas la credibilidad, eso es muy peligroso. Entonces, ahora lo que sí es cierto es que ante evidencias tan palmarias, tan obvias, que las puede ver cualquiera, incluso alguien no entendido. Es decir, yo he tomado un par de taxis en estos días y los taxistas que más o menos reconocen mi voz y tal, y que son muy oyentes de la Copa en general, pues es que te hablan de ello, ¿no? Y te dicen, pero ¿cómo pudieron no ver la facha? Incluso los madridistas, ¿no? Te dicen, pero ¿cómo no pudieron ver la falta que le hace el del Barça? Si casi le arranca la cabeza y luego ya lo otro, ¿qué le voy a decir a usted? Bueno, pues gente que no está en el mundo del baloncesto, gente que a lo mejor no tiene los conocimientos técnicos y no digamos tácticos, pues te lo dice claramente, ¿no? Y entonces aquí, cuando dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Y la sensación que uno tiene es que está tocada la credibilidad. Y eso me preocupa, porque el axioma en el mundo del deporte profesional es que si tú tocas la credibilidad de una liga, esa liga tiende a autodestruirse. Y entonces va a tener que hacer una gran tarea de reconstrucción la ACB, de transparencia, de incluso, bueno, pues desgraciadamente a lo mejor de castigar a las personas que en un momento determinado no han cumplido bien con su trabajo. Y me duele decir esto, pero bueno, nos pasaría a cualquiera, ¿no? Para recuperar un poco esa credibilidad que ahora está francamente muy dañada.
No quiero, aquí no estamos para argumentar ni justificar a nadie, pero quiero pensar también el mal momento que los tres árbitros deben estar pasando, porque no es fácil, ¿eh?
No, para nada.
Sin duda. Pero estoy con el profe, yo creo que no puede, es que es una cosa muy grave. Es muy grave y la justicia es muy relativa y la capacidad de impartirla corresponde a gente que sea capaz de hacerlo. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que sería de justicia que los árbitros fueran suspendidos. Yo creo, de por vida. Yo no estoy a favor en absoluto ni de la cadena perpetua ni de la pena de muerte. Creo que todo el mundo tiene derecho a errar y a ser perdonado y a rehabilitarse. Pero, por ejemplo, por decirlo fácil y sin andarme con rodeos, meterles 6 meses, 1 año de sanción sin pitar, por ejemplo.
Bueno, ahí ya es entrar en lo que cada uno puede pensar o cree que debe aplicarse ahora. Lo que es cierto es que aquí ha faltado agilidad y transparencia, porque el comunicado de la ACB, que no dice nada, llega tarde, casi 24 horas después
del final de la
Copa.
Es que es eso, es que no es un comunicado. Lo grave es eso, que te tienes un día entero reunido para hacer una valoración. A mí ya, ¿qué quieres que te diga?
Y a todo
o sea,
esto...
comunicado es lo del Madrid o lo de los árbitros. Lo de la asociación de los árbitros, sí, eso es un comunicado. Lo que hace la ACB es una valoración.
Y a todo esto, remontó 17 puntos el Barcelona, ganó el título número 25, se llevó la Copa. Que no perdamos el norte, que al final lo que se vio en la pista fue un magnífico espectáculo. Bueno, si no decís nada más, vamos virtualmente.
Yo solo quiero...
Diga usted, yo sabía que tú tenías algo que decir.
Que para mí el vencedor moral de todo esto en el Real Madrid es Sergio Llull.
Sí.
Para mí. O sea, yo
por quedarse
entiendo,
en el parquet y porque cuando se retiraba, pero si es que hemos dejado
lo de
escapar
Felipe,
una distancia impresionante.
Entiendo lo de Felipe, entiendo lo de Campacho y bueno, entiendo lo de Rudy entrando a vestuario. Yo lo entiendo todo, porque es que tiene que ser muy frustrante. Pero quedarte ahí dando la cara y luego entrar cuando entra por el pasillo y dice lo que no puede ser es que vuelvan a la final estando 16 abajo. Que claro, Jul debió flipar, porque lleva 14 arriba cuando se va a grapar la cabeza y cuando vuelve está a 3 el Barça.
Sí, sí, es así.
Debió flipar en colores. Y para mí Sergi Jul queda como lo que es, el campeón de campeones.
Bueno, venga, más cosas. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Omega Sol, con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Claro, es la careta que utilizamos siempre para dar entrada a pues, casi la totalidad de la segunda parte del programa, lo que es noticia, casi todo, en el universo NBA. Venimos del All-Star, de la victoria del equipo de LeBron 178-164, 178-164. ¿Cuándo vuelve la NBA, por cierto, Parra?
El jueves. El jueves al viernes.
Bien, bien. Aquí hay que estar atento, Pariagua, Miguel Ángel, a diversas cosas. Sobre todo, cómo va evolucionando la llegada de Mark en Toronto, entre otras cosas.
Bueno, yo creo que esa es una apuesta poco arriesgada, ¿no? Yo creo que Mark en Toronto encaja muy bien, ya lo comentamos el otro día, el partido que jugó inaugural con su nueva camiseta demostró que es un jugador perfecto para el sistema de Nick Nurse y cómo encaja con el equipo, y yo creo que, ya te lo dije el otro día, ya os lo comenté, que todo lo que sea además salir de la celda de Memphis para ir a las verdes praderas de Toronto, aunque ahora están nevadas, es una bendición, ¿no? Y en ese sentido yo no estoy nada preocupado. Me preocupa mucho más, y me alegro que hayas pasado muy por encima, el 178-164 del All-Star, porque esto de los All-Star, tanto el de los novatos como el de los mayores, ya se está convirtiendo en los Harlem Globetrotters contra los Washington Generals. Está muy bien.
Que de vez en cuando no está mal.
Sí, sí, pero todo tiene un límite. Es decir, los jugadores estrellas de la liga tienen que también tener un cierto pudor y decir, oiga, es que aquí se acerca gente que, bueno, la gente del baloncesto más o menos lo tragamos, pero la gente que vaya de nuevas dirá, joder, pues esto del baloncesto es increíble, ¿no? Porque van a llegar, yo pronostiqué que llegarían a los 200 puntos en algún partido.
No vas mal ya, desencaminado.
Y ya me quedé, igual que hablé de los triples y parecía una cantidad desorbitada, los 200 puntos en un All-Star están al caer. Y entonces, claro, dices, oiga, tengan un poquito de pudor, disciendan un poquito, jueguen un poco en equipo también para demostrar lo que es este juego, ¿no? Que es un juego colectivo, que no solamente... Y yo solo os puedo contar como anécdota que he hablado con tres personas que tienen cargo ejecutivo técnico en la NBA de tres clubes distintos y ninguno de ellos vio el All-Star. Entonces, claro, cuando llegas a ese punto dices, bueno, el All-Star hemos admitido que es un evento para los espectadores, para una fiesta del baloncesto y tal, pero hombre, tengan ustedes un poquito de respeto por el juego y muestren también que a esto se juega pues en equipo, dando un par de pases, defendiendo un poquito, tal, no abriendo los pasillos que se abren ya, que es que ya son descarados, ¿no? Pero bueno.
Al final, más el show, el showtime, claro, y todo lo que rodea
más,
que otra cosa. Oye, dime una cosa.
Show que time.
Charlotte, ¿qué tal como ciudad?
Muy bien,
bien,
muy bien. Es una ciudad de moderado tamaño. Mm. ¿Sabes quién vive allí? Ricky Peral, el famoso chaval que
iba a ser... Ah, sí, el que fue jugador del Madrid.
Sí, hombre, claro,
sí,
luego estuvo
sí.
Wake Forest,
sí.
Casó allí, casó muy bien además, con una chica extraordinaria, doctora en medicina, guapísima, de familia además pudiente y tal, y el hombre se ha sentado allí en Charlotte. Y es una ciudad, yo la he visitado un par de veces, es una ciudad muy chula. Dentro de lo que es el sur... Pues es una ciudad tranquila, muy muy asequible. O sea, yo tendrá pues el tamaño aproximado de Valladolid, quizá un poquito más, pero muy bien, muy bien. Es una ciudad fenomenal.
Bueno, vamos hasta Estados Unidos. Creo que está en Denver. Bueno, que nos lo diga él. Jordi Fernández, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, en Denver, como has dicho.
En Denver.
Digamos, ayer. después de todo el fin de semana de actividades.
¿Tregua a la justita o qué?
Sí, la verdad es que muy poco. Ha sido no mucho descanso, pero bueno, ha merecido la pena y sobre todo también poderlo disfrutar en familia.
Bueno, está trabajando en los Nuggets. Te iba a decir que casi eres más americano que español.
No, llevo 10 años aquí, aún me quedan muchos para igualar la marca.
Esta es otra, es que es cifra redonda y es otro de los motivos que nos hacía mucha ilusión. De vez en cuando sabéis que nos gusta hablar con Jordi en los diversos espacios de esta casa de la COPE. Una década. Bueno, y subiendo peldaños. Bueno, tu experiencia en el All-Star, ¿qué? Entiendo que magnífica, ¿no?
Sí, no, sin duda. Pero por todo lo que el fin de semana mueve, ¿no? Empezamos con el NBA Cares, la ayuda de la comunidad el viernes, mi familia pudo formar parte de, bueno, mi familia formaba parte de todo prácticamente, los entrenamientos, el partido, sí, un poco el baloncesto igual es lo que queda en segundo plano, ¿no? Es más todo lo que el fin de semana conjuntamente es, pero bueno, yo lo disfruté mucho porque nunca había estado en uno y es un partido pues que no suelo verlo entero. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien en un equipo que, bueno, grandísimos jugadores y poder estar ahí sentado en un asiento de primera fila, pues lo disfrutas.
Al final, tú siempre por uno u otro motivo acabas reencontrándote con LeBron.
Pues sí, con él, con Kyrie Irving, vía Joe Hayes, que también lo tuve en Canton. La verdad es que eso es lo bonito, ¿no? Poder reencontrarte y bueno, sobre todo si es con ese tipo de jugadores, pues hace mucha ilusión.
Es que Jordi tiene unos tiros, unos cuantos, ¿no? Dados, estuvo en Cleveland, efectivamente, entrenó a Canton Charge. ¿Qué tienes por delante? Más allá de esta, ahora Parra te va a preguntar, entiendo, por esta segunda parte de la temporada, pero retos por delante, no me seas políticamente correcto, ya sé que tiene que acabar la temporada, pero ¿podemos pensar, soñar e ilusionarnos, que esto nos gusta mucho y es muy periodístico, con tu persona en algo más de técnico asistente o piano piano?
Bueno, yo creo que todos tenemos ilusiones, ¿no? Y sobre todo si son a corto plazo y poco a poco, ¿no? Como tú has dicho, para mí lo primero es el playoff de esta temporada, que nunca hemos, con el grupo que tenemos, nos hemos metido, el año pasado nos quedamos a las puertas. Y para mí personalmente, pues bueno, estoy como ido subiendo peldaños en la estructura de un cuerpo técnico, ando entre los tres primeros asistentes y que es verdad que, bueno, pues mirar hacia adelante, he tenido la oportunidad de ser primer entrenador y lo disfruto mucho, es muy distinto de ser ayudante y me gustaría volver a hacerlo, pero sin duda alguna.
Bueno, Parra, ¿qué quieres para Jordi?
Bueno, básicamente, ¿cómo va la enfermería? Es que hay que tener en cuenta una cosa, los Nuggets han tirado todo el año, o prácticamente todo el año, siendo primeros, segundos del oeste, y han tenido una pila de bajas impresionante. Entonces yo me pregunto, cuando estén todos sanos, ¿qué va a pasar con esta gente?
Pues la verdad es que ahora, mañana será el primer entrenamiento y será la primera vez que los tenemos a todos disponibles para entrenar. Yo creo que es un reto para nosotros, ilusionante, porque no es que los titulares vuelvan y demanden su sitio, sino es que tendrán que hacerlo bien, porque todos estos chicos que han tenido la oportunidad de jugar nos han hecho ganar muchos partidos. Y esto, en el fondo, creo que nos ha ayudado, aunque a priori era un palo, pues no poder contar con Will Barton, con Gary Harris, con Paul Mesa, con Isaiah Thomas. Fue un palo al principio, pero al final, de la manera que han reaccionado estos chicos, sobre todo los jóvenes, vamos, nadie se lo podía esperar y ahora estamos, pues yo creo que un peldaño por encima del que estábamos al principio de temporada.
Bueno, a mí el que me ha sorprendido de todos los que han ido apareciendo ha sido Monte. A mí lo de Morris me ha parecido una cosa espectacular. Tengo una duda, y yo creo que va a ser que no. El profe dijo a principio de temporada que lo más seguro es que no debutar en esta. Pero ¿hay alguna posibilidad de que Porter Jr. juegue este año?
Pues en principio no lo sé porque no soy doctor. Pero él está entrenando, ha pasado de hacernos contacto, creo que de aquí poco le quiere hacer contacto, que es jugar pues con 2x2, 3x3. Él está, cuando hablo con él, se siente a años luz de lo del año pasado cuando volvió a jugar. Y la verdad es que sí que es cierto, nosotros no tenemos ninguna prisa y ahora tenemos pues la plantilla completa. Yo simplemente el hecho de verlo con ilusión y con ganas de jugar y con un chico que con tanto talento y que ha pasado por lo que ha pasado es lo que más me ilusiona, ¿no? Que sea esta temporada o la que viene, pues no lo sé, yo creo que pinta más a la que viene, pero eso nunca se sabe.
Y luego yo, la última que te voy a hacer, no sé si luego Albert te preguntará por Juancho, supongo que sí, pero Jokic, que tiene loco, a media liga, no, al mundo entero. Es una barbaridad de jugador, pero a mí me llama la atención la pinta que tiene. Tiene pinta de ser un cachondo de narices. Lo que le hizo a LeBron en el All-Star está a la altura de muy pocos. Lo de echarle el valor encima estando fuera de campo, en plan mofa, no sé. ¿Es tan cachondo como parece?
Sí, sí, no, su personalidad es lo primero, es lo que le hace ser tan especial, ¿no? Y lo plasma la pista. Todo el mundo... Es un chico muy alegre, muy divertido. Incluso al principio, incluso cuando hablaba medio inglés, ya era muy gracioso, ¿no? Y por eso le llaman Joker. Y bueno, yo creo que es un poco con todo, ¿no? Su liderazgo no solo es en momentos complicados del partido, sino también en momentos más, de hacer bromas. Y creo que esto no solo lo hace con nosotros, sino ya lo visteis en el All-Star, su personalidad en cualquier cosa. Incluso cuando Dirk Nowitzki se hizo las sesiones de fotos, él salía por detrás también haciendo bromas y tal. Fue una foto muy, muy divertida. O sea que su personalidad creo que es un plus para mí.
Un grandísimo jugador. Bueno, alguna rápida y ya no te molestamos más, porque a pesar de estar en Denver hay que aprovechar también esas pocas horas de asueto que se dice. ¿Hacían muchas bromas LeBron y Anthony Davis? Que yo soy un tipo muy curioso, ¿o no?
Bueno, yo creo que todos estos jugadores que tienen la oportunidad de verse más, bueno, de compartir tiempo con la selección, en el All-Star, y estos jugadores en concreto, pues se ven en estas situaciones. Yo creo que para ellos es importante y sí, siempre pues tienen muy buena relación, la relación de ser los mejores jugadores de la liga, ¿no? Pero en concreto no... Nada destacable que te pueda decir.
Vale. Oye, y lo de Juancho, a mí me está sorprendiendo mucho lo que está haciendo Juancho. Versátil, creo que fue contra Phoenix que se destapó, bueno, cogiendo 10 rebotes o más, no sé. ¿Qué crecimiento, cómo lo analizas y el futuro que tiene por delante?
Bueno, Juancho es un jugador muy... ¿cómo te diría yo? Primero de todo que es un chico muy profesional, ¿no? Un chico que lo tiene muy claro, un chico que siempre está preparado, muy intenso. Y yo creo que esto es lo que le ha hecho, bueno, después de pasar lo que ha pasado, una primera temporada que jugó bastante, una segunda que pudo disputar menos minutos y lo pasó mal. Siempre ha estado preparado, siempre está dispuesto a ayudar al equipo, y este año para tener la oportunidad de salir del banquillo nos ha ayudado en muchos partidos. Hubo un back-to-back que jugamos en Chicago, yo jugué 0 minutos y al día siguiente jugamos en Cleveland y creo que metió 25 puntos y 10 rebotes. Esto es lo que creo que lo que le define. Y después pasó a ser titular porque tuvimos muchas lesiones, y tú lo has dicho, versátil, ha jugado al 3, ha jugado al 4, ha reboteado, ha metido de fuera. Él tiene una conexión con Nicola, por ejemplo, en el campo, aparte de llevarse muy bien fuera del campo, creo que en la pista también se lleva muy bien. Y bueno, ha tenido unas molestias físicas, ahora tenemos a todo el equipo, últimamente ha jugado menos, pero bueno, lo que te puedo decir es que él es el tipo de jugador que es parte de nuestro futuro. Esperemos que esté aquí muchos, muchos años, y yo sé que él va a ser un jugador importante de esta liga toda su carrera.
Muy bien. Jordi, dame una final de la NBA, venga.
Pues bueno, te voy a dar una que la NBA seguro que estaría muy, muy lesionada. Milwaukee y Denver.
Vale. Lo apunto, la formación norteamericana. Yo me lo esperaba, algo así. Bueno, Jordi, gracias. Cuídate mucho, un abrazo. Amenazamos con volver a llamar. Adiós.
Muchas gracias,
un abrazo fuerte.
Jordi Fernández, uno de los nuestros, un español, trabajando en la NBA una década allí, ahora en Denver. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué más podemos explicar? ¿Qué debe saber el pueblo? Que te digo muchas veces.
Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Tarea casi investigadora para el tema de Torre Mesina. Va a estar ahí en las conversaciones con algún equipo, decíamos la semana pasada, y ahora ya vamos centrando un poco el tiro. Ya sabemos, yo creo que para la semana que viene os podré decir con qué equipo o equipos se va a entrevistar, pero esta vez puede ir en serio. O sea, esta vez, la otra vez se quedó a las puertas,
sí,
pero esta vez parece que va de primer candidato, y si no se hunde en la entrevista, cosa poco probable con un tipo tan sumamente cordial y tan sumamente profesional como Ettore, yo creo que, o mucho me equivoco, le veremos de primer entrenador.
Bueno, bien, bien. Parra, contigo cierro.
Bueno, básicamente, que hemos pasado por encima, el concurso de mates deja para la posteridad el salto de diálogo sobre Shaquille O'Neal. Para mí lo único destacable del concurso de mates, el mate de Hamidou Diallo, que se llevó el concurso, jugador de los Thunder. Jason Tatum se llevó el de habilidades sobre Trae Young con un tiro desde el centro del campo para finiquear el concurso. Me pareció curioso. Un concurso de habilidades que a mí me parece una broma, porque si lo hacemos tú y yo, pues es de habilidades. Pero para jugadores de ese tipo no requiere gran habilidad hacer lo que hacen. Pero bueno, ese sería otro debate. Joe Harris se llevó el mejor concurso de la noche, batiendo a Stephen Curry en un chulísimo concurso de triples. Y luego, a mí el partido de las estrellas sí me gustó. Es verdad que la primera parte fue un poco más broma, pero yo creo que hubo dosis de competitividad, sobre todo porque el equipo de LeBron iba 20 abajo y se pusieron las pilas para remontar en la segunda parte y terminaron ganando por 14. Y nos deja dos datos del universo profe, que es 61 triples anotados, 167 triples lanzados, que son dos marcas. El profe dijo que algún día llegaríamos a un partido con más de 50 triples. Vale, esto no es un partido normal, es un All-Star, pero ya 61 triples anotados, hay que meterlos, de 167 lanzados. Dejó varias jugadas chulas y, sobre todo, lo que dejó es la constancia de que Antetokounmpo es una mega macro superestrella y que va a dominar la liga en los próximos años. Esto ya se sabía, pero el género de estar ha quedado mega patente. Por finiquitar mi speech, moló mucho cuando se saludó con LeBron al final del partido, que LeBron le dijo: amo todo lo que haces, tío. O sea, que como declaración de intenciones, que el mejor jugador del mundo te diga eso, pues oye, ni tan mal.
Perdona que
y
te
si
interrumpa.
Además, perdón, di profe. Y si además tiene el mismo representante que tú, pues ya está.
Pues ya es todo redondo. No, interrumpí a Parra, perdona Rubén, para decir que en lo de los triples dices, hay que lanzarlos también, ¿eh? Y después, en este formato, dos temporadas, dos años, los dos victorias de LeBron, ¿no? Del equipo de LeBron.
Sí.
Vale, perfecto. Muy bien, pues Miguel Ángel, Rubén, Paniagua, Parra, un placer disfrutar de vosotros cada semana. Hasta la semana que viene, a ver si ya, no por vosotros, lo digo por todo lo que rodea, sobre todo la primera parte del, claro, la primera parte del programa, a ver si solo hablamos del parquete, ya está.
No lo tengo yo claro, yo creo tampoco. Que va a colear.
No apostemos colear. Dinero. Adiós, sí, sí. Pareja. Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Allá.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Recta final del programa, yo que pensaba ir más tranquilo. Hola, José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Desconcertado, absolutamente.
Ya no puedo más.
Eso es lo que me pasa a mí cada semana a estas alturas de programa.
Pues sí. Oigan, estamos grabando fecha martes.
Ya no puedo más.
Pero es que vengo de la copa.
Esto es por... Es que si hay un mensaje, de verdad, es que no lo pillo.
A ver, en las músicas, ya desde hace algunas semanas, y no le vamos a decir que no, porque al chico le hace ilusión, Mar Pairés las escoge, especialmente para, gracias a Dios, solo para esta sección, que es la de José Luis Gil, con el baloncesto femenino. La Liga Día.
Yo que ya tengo canas.
Sí.
Esto es un tema de mi protoinfancia.
Melancolía.
Bueno, lo
lo que decíamos, no nos perdamos,
mía, por el amor
no
de
nos
Dios.
Metamos más en el jardín. Jornada 20 de la Liga Día, donde,
2-0.
Atención, por encima, por arriba, sigue todo igual, pero por abajo, cuidado que aprietan los de abajo. Por ejemplo, Snat Sant Adrià sale, y mira que parecía complicado, del descenso.
Sí, señor, ahora mismo son terceras por la cola, 5 y 15, después de la victoria frente a Nissan Alcáceres Extremadura, 95-69. Un partido que basa su explicación en los 37 de valoración de Mariam Koulibaly, sin duda piedra angular para que ahora mismo las catalanas estén fuera de esa zona de descenso. 26 puntitos, 11 de 17 en tiros de 2.
Toma.
1 de 2 en tiros libres. No probó triple la muchacha, bueno. 17 rebotes, 2 asistencias, 4 faltas recibidas para ser la estrella de un 5 ideal de la jornada que redondean la base de Guernica, Rachel Wonderwall, la escolta de Perfumerías Avenida, Jewel Lloyd, ahora vamos a hablar de Perfumerías Avenida y de Jewel Lloyd, la alero Tania Pérez de Manfilter Zaragoza y la ala pivot Laura Gil, no sé si es familia mía o no, de Perfumerías Avenida para ese 5 estelar de la jornada.
Jewel Lloyd, que es la jugadora que ha aterrizado en esta segunda parte de la temporada y que viene de la WNBA.
Claro, y que además fue la más valorada con 29 del Perfumerías Avenida, 96, Baxi Ferrol 36. Sí, 96, 36, más 60. ¿Qué pasó? Pues que la muchachita hizo 8 triples. Así, como que no quiere la cosa. 8 triples. Se quedó a solo 2 del récord de Patrick Cabrera, que lo tiene en 10.
Ah.
Y además es que, claro, le hicieron coro el resto de jugadoras de Perfumerías Avenida porque el conjunto salmantino se fue hasta los 15 triples. Otra vez a 2 del récord absoluto que tiene Rosa Casares. Partido, evidentemente, sin historia en la pista salmantina. Exactamente igual que, bueno, un poquito más de historia, ¿eh?, en la réplica del Spar City Leaf Girona, que en la victoria 67-58 frente a Araski, pues consiguió mantener el liderato. 16-26, sorpresa de salida. Resistencia de Araski, 32-37. Pero, oye, al final, Nadia Collado, pues asumió el manejo de la pintura de Spar City Leaf Girona para, con 18 de valoración, pues asumir el mando de las operaciones en la victoria del conjunto gerundense. Del resto de la jornada, Guernica mantiene la tercera plaza después de imponerse 80-74 a Durán Maquinaria Ensino. Otro resultado sorprendente, la victoria, aún solo por 2 puntos, pero victoria a fin de cuentas, de Manfilter Casablanca frente a Cadila Seu. Tania Pérez, la jugadora del conjunto maño, fue clave con esos 27 de valoración en un partido muy, muy, muy igualado, donde al final la moneda cayó del lado zaragozano. Y por lo que se refiere al resto de la jornada, victoria de Valencia 6-5-4-9 frente a Embutidos Pajariel, y victoria también de Guipúzcoa 6-2-5-5 frente a Quesos El Pastor para meter al conjunto quesero ahora en zona de descenso, ocupando la plaza que antes ocupaba Snatch Sant Adrià.
Un día vamos a filmar cómo realiza esta sección Gil, porque aquí hay folios para
folios que van, folios que vienen.
Oiga,
folios que vuelan, folios.
Jornada número 21, la que tenemos por delante.
Número 21. ¿Quiere usted decir que encontraremos la jornada número 21? Mm. Pues a lo mejor sí, jornada número 21. Pero es que, claro, todo esto se va hasta el 23-24 de febrero.
Exacto.
Porque por medio tendremos la disputa de la fase final de la Copa de la Reina. Recordamos, sede Vitoria, las mejores en su momento de la fase regular en su primera vuelta, disputarán esa Copa del Rey. No reemprenderemos la Liga hasta la jornada número 21, 23 de marzo y 24, con los emparejamientos Perfumerías Avenida, Embutidos Pajariel Bembibre, Baxi Ferrol, Guernica, Durán Maquinaria Ensino, Spar City Leaf Girona, Araski, Guipúzcoa, Quesos El Pastor, Manfilter Casablanca, Cadila Seu, Snat Sant Adrià, vamos a ver en este derbi qué es lo que sale, y Nissan Extremadura, Valencia Basket Club.
Estás invitado a quedarte en no lo que queda si poquito quedar de programa.
Ah, vale.
Cerramos programa. Lo cierra siempre nuestro entrenador, Fernando Gordo, en Hong Kong, técnico asistente en los Eastern Long Lions. Están en la recta final de la fase regular. Yo sé lo que nos va a explicar Fernando. Y atención, que es muy importante, porque tienen 2 desplazamientos ahora por aquello de los emparejamientos.
Ah,
allí
vale.
Los que dominan todo son los equipos de Filipinas. Pero fíjate que lo de la final de la Copa
Pues sí.
No me extraña, pero sí que pero no me extraña.
Espera, ha llegado...
Pero allí lo entienden, ¿lo han entendido allí o
ver,
no?
Ha llegado hasta Hong Kong. Fernando, hola, ¿qué tal?
Hola a todos oyentes de Cope Showtime. Hasta Hong Kong ha llegado la polémica de la final de la Copa del Rey celebrada en Madrid. Varios jugadores de nuestro equipo vieron las imágenes y nos preguntaron al día siguiente por todo lo sucedido al final del partido. Pero os puedo asegurar que el arbitraje de la Liga CB es muy superior al de nuestra competición, en la que parece que siempre tratan de favorecer al equipo que va por debajo en el marcador. Nosotros estamos enfocados en una semana muy importante para seguir luchando por la segunda o tercera plaza de la clasificación de la ABL, que es el gran objetivo que nos hemos marcado para evitar a los grandes favoritos, el equipo de Filipinas, en caso de meternos en semifinales. Pero antes tendremos que acabar la liga regular, que está muy igualada, y jugar unos cuartos de final en el mes de abril que no tendrán nada que ver con los de temporadas anteriores. Estamos muy contentos porque por fin la semana pasada pudimos derrotar en el último partido que disputamos al equipo de Filipinas, en el que no pudo jugar PJ Ramos por una indisposición. Nosotros también hemos perdido por una lesión muscular a uno de nuestros jugadores americanos y le hemos tenido que sustituir hasta que se recupere por un jugador interior, Mike Holyfield. Ahora estamos jugando a la vez con dos pivots al mismo tiempo, algo muy poco habitual ya en el baloncesto moderno. Pero solo nos quedan 5 partidos para acabar la liga regular y tenemos un balance de 12 victorias y 9 derrotas, por lo que necesitamos en estos 2 próximos partidos contra rivales directos seguir sumando para escalar posiciones. Jugaremos el jueves contra el equipo de Macao y desde allí, cuando acabemos, viajaremos directamente tras el partido de Taiwán para enfrentarnos el sábado a los Formosa Dreamers. Por suerte ya se están acabando los largos desplazamientos por todo el continente. Viajamos nuevamente el día previo al partido y solemos volver al día siguiente en función de los horarios de los aviones de regreso. La verdad es que no podemos quejarnos de las condiciones de los viajes y de la calidad de los hoteles a los que vamos, sobre todo teniendo en cuenta que viajamos habitualmente 21 personas. Nada más, ya os explicaré cómo ha ido esta semana tan crucial para nosotros en el próximo programa. Pasad buena semana de baloncesto.
Si queréis seguir a nuestro amigo Fernando Gordo en Twitter, @FernandoGordoSB, @FernandoGordoSB. Cerramos ahora sí el capítulo de esta semana de Showtime. Bajamos la persiana, dice Mar Pairés, que sí, que ya está, ¿eh? Que nos hemos pasado incluso un poquito demasiado de la hora de programa. Y estamos, recordad, siempre en cope.es, en nuestra web, www.cope.es, el rinconcito del baloncesto aquí en la COPE. En los principales kioscos de descarga, iTunes, iVoox, nos podéis, eso, descargar y escuchar cuando y donde queráis. Y en redes, facebook.com/showtimecope. @CopeShowtime en Twitter. Feliz semana, baloncesto. Va, ya lo dijo Pepu, baloncesto. Que el baloncesto os acompañe, adiós.